Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 9 de la serie titulada Los corazones renovados. Visita ebenezervillanueva.org.
Si nosotros o cualquier cristiano en algún momento tenemos que decidir si hacemos algo malo o no lo hacemos, y decidimos hacer lo bueno, vamos a decidir hacer lo bueno por la obra de Dios que Él ya está haciendo en nosotros. Por el contrario, si decidimos hacer lo malo, pues solamente es la manifestación de lo que está en nuestro corazón. Y así cada uno de nosotros en nuestra vida diaria se nos presentan muchas situaciones en las que tenemos que decidir. Primero Dios, en la mayoría decidimos lo bueno. Entonces ahí se va a manifestar el trabajo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Y lamentablemente cada vez que decidimos lo malo, pues solo es incluso un como recordatorio de o lo que hay todavía en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice que el intento del corazón de la persona es malo desde su juventud. Y la otra situación que para mí es bien complicada es que también la necedad está ligada al corazón. Y les decía que la necedad es como un cáncer que va destruyendo a la persona hasta que lo lleva hacia la apostasía. La necedad, al final de cuentas, lo que quiere hacer es apartar a las personas de Dios. Gracias a Dios hay una solución. Hay varias soluciones y aquí hay una. Una es que haya vara. De tal manera que los que somos padres y tenemos hijos que todavía están bajo nuestro dominio, deberíamos de hacer uso de esa vara para que la necedad se desligue del corazón de nuestros hijos. Y hemos visto, quiero que lleguemos a este versículo en donde la Biblia nos enseña de que nosotros tenemos que comernos al Cordero. Y el Cordero es el Señor Jesús. Y tenemos que comernos todo lo del cordero. Había unas partes que sí no se comían. Los intestinos no se comían. Eso no, que si no recuerdo mal, no se comía, sino que se lavaban y se ponían en las brasas para que se quemaran. Y habían otras partes internas que sí se comían. Y que entre esas partes internas que sí se comían está el corazón. El corazón es parte de las entrañas. Si usted busca en un diccionario la palabra entrañas, ahí está como una lista de cosas que son parte de las entrañas de los animalitos o del ser humano y mencionan el corazón. Porque, hermano, ¿cómo estaba nuestro corazón cuando nosotros llegamos a Jesús? Pregúntele al que está a la par suya, ¿usted ya llegó al Señor Jesucristo? ¿Ya recibió a Jesús en su corazón? Porque si alguno de nosotros no ha recibido al Señor Jesucristo, significa que el corazón está igualito a como los primeros versículos que leímos. No ha cambiado nada. ¿Cómo era su corazón antes de conocer al Señor Jesús? ¿Qué había en su corazón, hermano? Pues mire, aquí están las respuestas. Era un corazón perverso, lleno de mal. Ahora ya no está lleno de mal el corazón de nosotros. Ya ha ido bajando, gracias a Dios. Lleno de locura, dice. Los intentos siempre era hacer lo malo. Y la necedad estaba ligada. Así era nuestro corazón. Y de ahí pues se deriva un montón de cosas, hermano. Eso era cuando en nuestra situación antes de conocer al Señor. Ahora, al día de hoy, ¿cómo es nuestro corazón? Entonces, hermano, hay un gran trabajo. Hay un gran trabajo que el Señor quiere hacer en nosotros, que el Señor está haciendo en nosotros. Hermano, ¿cuántas horas al día y cuántos días el Señor trabaja en cada uno de nosotros? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cuántas horas al día y cuántos días de la semana el Señor está trabajando en usted? O sea, el Señor todos los días está trabajando en nosotros. Toda vez nosotros lo dejemos. Esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros todos los días, todo el día. Todos los días, todo el día. Y cuando nosotros nos congregamos aquí, por ejemplo, venimos a recargar baterías en algún momento. Una situación. Otra situación que también hacemos es adorar al Señor. Por eso hemos hecho énfasis en varios servicios, porque necesitamos ir aprendiendo todos que tenemos que alabar y adorar al Señor con entendimiento. Por eso debemos venir dispuestos a alabar y adorar al Señor, porque es un gran privilegio para nosotros alabar y adorar al Señor. También el Señor, a través de la administración de la palabra, a través incluso de la administración de que alguien ore por nosotros, también ahí puede hacer el Señor la obra en nosotros. Pero no solo es en esos momentos, hermano. Esa es una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo nosotros. Mire, pues si nosotros tenemos la idea de que solo cuando venimos a la iglesia y el Señor puede hacer algo en nosotros, tenemos que ir corrigiendo ese pensamiento. Por eso es que el Señor está adentro de nosotros. Él ya está adentro de nosotros para actuar en nosotros. Entonces ese es el Señor el que está actuando en nosotros para ir cambiando nuestro corazón. Para ir cambiando el corazón, incluso el corazón que tenemos ahorita. Así como está nuestro corazón ahorita, no es su estado final. No es su estado final, sino que todavía nos falta. Y entonces también hemos hecho un recorrido de varios tipos de corazón. Estuvimos conversando del corazón ensanchado. Un corazón ensanchado, no un corazón angosto, sino que uno ensanchado, que el Señor lo ha ensanchado. Porque si tenemos un corazón ancho, como lo dice el apóstol Pablo, vamos a poder sentirnos amados, pero también vamos a poder amar a los demás. De lo contrario, siempre vamos a estar velando solamente por nosotros mismos. Por otro lado, también vamos a recibir sabiduría. Y una sabiduría, como lo dice aquí la Biblia, que va a sobrepasar la sabiduría de otras personas. Mire el corazón bueno. Más la que en buena tierra, estos son los que con corazón, ¿qué dice ahí la Biblia? Con corazón bueno. Corazón bueno. Si nos quedamos ahí, eso significa, una de las cosas que significa es que Dios quiere darnos a nosotros un corazón bueno. Que Dios quiere formar en nosotros un corazón bueno. Y que ese corazón bueno se mantenga en nosotros. Porque ya hemos conversado, hermanos benditos, de que las virtudes que Dios pone a nuestra disposición pueden ir variando. Puede ser que hoy tengamos un corazón medio bueno y que de aquí a unos meses tengamos un corazón bien bueno. Pero si nos descuidamos, avanza más el tiempo y puede ser que nuestro corazón otra vez sea medio bueno. Y si nos seguimos descuidando, puede ser que nuestro corazón deje de ser bueno. Y por eso es que dice Ezequiel que nosotros tenemos que trabajar para hacernos un corazón nuevo. Aquí podríamos decir que nosotros tenemos que trabajar juntamente con el Señor para tener un corazón bueno. Y que entonces en nuestro corazón hayan cosas buenas y que de nuestro corazón salgan cosas buenas. Porque dice la Biblia que el buen hombre del buen tesoro de su corazón, que saca del buen tesoro de su corazón, hermanos, cosas buenas. Algunas nuevas y otras viejas. ¿Cómo podemos saber nosotros la situación de nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo podemos saber nosotros el estado del corazón nuestro y el estado del corazón de otra persona? Por lo que habla. ¿Por qué? De la abundancia del corazón habla la boca. O sea que cada vez que nosotros oímos
lo que conversa una persona. Nos está dando la idea, tal vez no de todo lo que hay en el corazón de esa persona, pero sí nos está dando idea de lo que abunda en el corazón de esa persona. Incluso nosotros en nuestra propia conversación podemos ir analizando cómo está nuestro corazón. Y el corazón bueno y recto, que son dos tipos de corazón. Estos son los que con corazón bueno. Este tipo de personas tiene corazón bueno y también tiene corazón recto. ¿Y qué hace cuando tiene corazón bueno y recto? Retienen la palabra oída. Ahora, ¿qué será retener la palabra, hermano? Puede ser memorizarla. Sí es importante memorizar la Biblia, hermano. Memorizando, pero no solo tenerla memorizada. Memorizarla y vivirla. Entonces hay que retener la palabra oída. ¿Y qué otra cosa pasa? Llevan fruto. Pero ¿qué característica o qué otra cosa necesitamos para llevar fruto? Paciencia. O sea que yo necesito paciencia para dar fruto yo. Yo necesito paciencia para esperar incluso a que yo dé fruto. Hermano, usted necesita paciencia con usted mismo para dar fruto. Esto es importante porque a veces nos frustramos de nosotros mismos. Pero aquí lo que la Biblia dice es que necesitamos paciencia con nosotros mismos. Recordemos que la Biblia nos explica que nosotros somos árboles frutales. Lo que sí es cierto es que la Biblia dice que necesitamos paciencia con nosotros. Ahora, también se necesita paciencia, hermano, con los otros árboles frutales con los que usted vive. Con la esposa, por ejemplo. Paciencia para que la esposa dé fruto. La esposa, paciencia para que su esposo dé fruto. Paciencia para que los hijos den fruto. Y los hijos, paciencia para que los padres den fruto. Se necesita paciencia. Y necesitamos ese corazón bueno para retener la palabra de Dios. Mire, pues retener la palabra de Dios, como hablamos, es memorizarla y guardarla. Memorizarla y guardarla. Porque si se nos olvida todo, hermanos benditos, si se nos olvida todo, no estamos reteniendo la palabra. ¿Qué significa si todo se nos olvida? En base a Mateo 8:15, ¿qué conclusiones podríamos sacar en base a Lucas? Mateo le dije, va en Lucas 8:15. Podríamos decir de que nuestro corazón no es bueno. Entonces, si todo lo que oímos de la Biblia o todo lo que leemos de la Biblia se nos olvida, ahí se debería encender una alarma para avisarnos de que nuestro corazón no es bueno como podríamos pensar nosotros. Ahora, si sí vamos reteniendo, si sí vamos memorizando, también podría descenderse una alarma o un aviso diciéndonos que nuestro corazón sí se va conduciendo en ser corazón bueno. Porque primero hay que retener la palabra y después llevar fruto. Y para llevar fruto necesitamos paciencia o, como dice la versión Peshitta, necesitamos perseverancia. Perseverancia. Y sí podemos hacer nosotros mucho, mucho con respecto a la perseverancia. Perseverar, o sea, no ser inconstantes, sino que, como no sé si todos ustedes o la mayoría de ustedes que son perseverantes en congregarse, y eso lo que va haciendo es que demos fruto. Y esa perseverancia, hermanos benditos, ha hecho que demos fruto. Eso es lo que explica aquí el Señor. Mire, por sus frutos los conoceréis. ¿Se cogen uvas de los espinos ¿Se cogen uvas de los espinos, hermanos?
No.
¿O higos de los abrojos?
Los abrojos, dice el diccionario, que son plantas rastreras, dice.
Con espinas, que son malas para las siembras. ¿O si quieres, se recogen higos del chichicaste?
No. Así todo buen árbol, ¿qué hace el buen árbol?
Lleva buenos frutos. Mire cómo dice aquí, más el árbol maleado, dice, mira. Más el árbol maleado lleva malos frutos.
¿Qué tipo de árbol somos nosotros?
Somos árboles buenos.
Cuatro de los que están aquí en el tiempo de la alabanza alabaron al Señor.
Ese es un buen fruto.
Es fruto de labios que confiesa el nombre del Señor. Entonces, como estamos dando buenos frutos, significa que somos árboles buenos.
Ya necesitaremos sí, otro tipo de proceso para dar más frutos.
Bueno, ¿se recuerda que hablamos de la poda? ¿Se recuerda que hablamos de la poda? ¿Se recuerda o no se recuerda? ¿Cuántos tipos de poda hay?
Son cuatro tipos de poda.
El primerito es la poda de formación.
Es la poda de formación. Es cuando nos empiezan a chajasear porque nosotros pensamos que así como somos estamos bien. Y viene y dice Dios, no, aquí te estás todo deforme. Te voy a empezar a podar para darte forma. Y empieza la prueba en nuestra vida. Pero Dios lo que quiere es formarnos. Porque cuando llegamos a Él, venimos deformados. Entonces el Señor nos empieza a podar para formarnos, para darnos la forma.
Y eso va a hacer que ese árbol dé buen fruto.
Entonces podríamos hacer la analogía que incluso la poda que el Señor nos da a nosotros es para darnos un corazón bueno. Un corazón bueno. Primero hacia Dios, tener un corazón bueno hacia Dios. Que todo lo que hagamos sea con una buena intención delante de Dios y para agradar a Dios. Necesitamos un buen corazón para estar en familia, hermano.
Necesitamos un buen corazón hacia nuestros hijos, incluso.
Porque incluso la relación de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres debe ser una relación de corazón a corazón.
Porque Salomón le dice a su hijo, hijo mío, ¿qué le dice Salomón a su hijo?
Dame tu corazón, hijo mío. ¿Mires? Dámelo. Yo te lo voy a proteger. Dame tu corazón. Y de ahí Salomón se encarga de instruir un montón de veces a sus hijos.
¿Cómo vamos a obtener un buen corazón entonces? Dejándonos que el Señor nos pode a cada uno de nosotros.
Ahora mire este otro versículo. Esther 1:10. El séptimo día, estando el corazón del rey, ¿cómo estaba el corazón del rey?
Bueno estaba el corazón del rey.
¿Y qué estaba provocando que el rey tuviera un corazón bueno?
El vino.
Obviamente nosotros no estamos en esa cultura. Hay culturas en Europa y en Medio Oriente, me imagino yo que culturalmente ellos toman vino. Ahora, nosotros no lo podemos aplicar literalmente a nosotros, a tomar vino, literal. Aunque la Biblia deja ver de que en algunos casos sí es recomendable tomar vino. Incluso es bueno para la salud, dicen, tomar un poquito de vino todos los días por la mañana. Eso es lo que dicen algunos. Entonces, no lo podemos aplicar literalmente. Porque dice en el Nuevo Testamento, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, hay libertinaje. La gente se desata cuando ya están bien borrachos. Entonces, no lo podríamos aplicar en un sentido literal. Pero sí lo podemos aplicar en un sentido espiritual. En el sentido espiritual, el vino representa gozo. Representa alegría. Entonces podemos decir de que el gozo de Dios, el gozo que Dios nos da a nosotros, eso va a hacer que nosotros tengamos un corazón bueno, un corazón bueno. Por un lado. Por otro lado, la Biblia enseña que el fruto del Espíritu es amor. ¿Y cuál sigue después? Gozo. Entonces, Dios es tan bueno que dejó a su Espíritu Santo adentro de nosotros, y el Espíritu Santo, yo quiero que me pongan mucha atención en esto, hermanos, es el Espíritu Santo adentro de nosotros el que va a producir gozo. Nosotros estamos viviendo en un tiempo en donde a la gente la han programado. ¿Puedo hacer una pregunta, hermano? ¿Qué es lo que realmente lo pone contento a usted, no? Comer. Comer lo pone contento. Pero ¿y si es comida que no le gusta? ¿O si es muy poquito? ¿Se da cuenta cómo nosotros dependemos de cosas externas para estar o no estar contentos? Y eso, Dios no quiere eso. Dios quiere que dejemos que sea el Espíritu Santo el que produzca ese fruto, y entonces nosotros, sin necesidad de eso externo, vamos a estar contentos. Vamos a estar felices. Y de ahí que deberíamos de examinarnos, por ejemplo, ¿será que me pone contento solo cuando compro ropa o zapatos, en el caso de las hermanas, que parecen 100 pies? Porque eso pone feliz a la gente. ¿O no lo pone feliz a usted comprar? Lo que lo pone triste es pagar. Pero son cosas externas. Y Dios no quiere eso. El apóstol Pablo decía, mire a qué nivel debemos llegar nosotros. Él decía, yo estoy contento cuando tengo abundancia, que ahí estamos igual todos nosotros, junto con él. Pero él también decía, y también estoy contento cuando tengo escasez, y ahí ya no nos pasa a nosotros. Pero Dios lo que quiere es darnos un corazón bueno. Un corazón bueno. Un corazón que, por ejemplo, esté contento cuando hay abundancia o cuando hay escasez. Yo he estado meditando en esto, hermano, porque Dios sí quiere prosperarnos a todos nosotros. Y hay algunos casos en los que sí necesitamos que Dios haga un milagro con nosotros. Pero en el resto del tiempo, Dios nos ha proveído las herramientas necesarias para que nosotros vayamos avanzando en ese aspecto. Entonces, hermanos benditos, nosotros no debemos ser de las personas que dependen de lo externo. Dios quiere mantenernos con gozo a nosotros. Y también, Él ya nos proveyó de lo necesario para que no dependamos de lo externo, sino que dependamos del gozo que Él quiere darnos a nosotros. Yo le invito, cuando llegue usted a su casa, póngase enfrente de un espejo. Y todo lo que usted necesita para, como lo decimos aquí en Guatemala, para salir adelante, usted ya lo tiene. Tiene manos, hay gente que no tiene manos, y sin embargo salen adelante. ¿Usted tiene pies? ¿Verdad que sí tiene pies? Puede trabajar. Tenemos los dos ojos, gracias a Dios, y todo funciona bien. ¿Qué más necesitamos entonces para no depender de lo externo, sino que tener lo que sí necesitamos? Trabajar, sabiduría. Pero ya vimos que para que tengamos sabiduría necesitamos que el corazón se ensanche, y entonces se va a derramar la sabiduría.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza Ebenezer Villanueva .org/radio.
Puede trabajar. Tenemos los dos ojos, gracias a Dios, y todo funciona bien. ¿Qué más necesitamos entonces para no depender de lo externo, sino que tener lo que sí necesitamos?
Trabajar.
Sabiduría. Pero ya vimos que para que tengamos sabiduría necesitamos que el corazón se ensanche y entonces se va a derramar la sabiduría.
No me voy a responder. ¿Cuánto gana usted mensualmente, hermana?
Ahora la pregunta es, ¿cuánto gasta?
El error es que gastamos más de lo que ganamos.
Pero eso se puede solucionar. ¿Sabe cómo se puede solucionar?
Con sabiduría.
Sabiduría. Por eso dice la Biblia que nosotros antes, mire pues hermanos, jóvenes, ¿cuántos todavía no trabajan de los jóvenes? Usted lo que necesita antes de ganar dinero, usted necesita sabiduría. Y necesita inteligencia. Y necesita prudencia.
Si ustedes se dedican a buscar sabiduría, prudencia e inteligencia, cuando vayan a salir a su trabajo, les va a ir bien.
Bueno, regresemos aquí. Entonces, Dios quiere darnos un corazón bueno. Y debemos dejar que el Espíritu Santo nos dé ese gozo, esa felicidad, esa alegría. No miremos lo que no tenemos. No mires lo que tienen otros y tú no tienes.
Démosle gracias a Dios con lo que tenemos. Seamos diligentes, tengamos sabiduría y no dejemos que el mundo nos programe.
Es que por ahí salió todo. Porque el mundo ha programado a la gente de que si compra es igual a felicidad. Si viaja es igual a felicidad. Si come en tal o cual lugar o tal o cual comida es su felicidad. Eso se llama programación mental. Entonces cuando uno mira que uno no tiene eso, puede entrar incluso en depresión.
Pero eso no es lo que enseña la Biblia.
Por eso el ejemplo del apóstol Pablo. Feliz cuando tenía abundancia y feliz cuando tenía escasez. Y eso nos va a dar un corazón bueno. Un corazón bueno. Tú vas a ser una persona completamente diferente a todas las demás.
Ahora mire este otro. Y aquí le pido al Señor que me dé la sabiduría y las palabras adecuadas para explicar lo que quiero explicar.
Y como vos hubo comido y bebido, y su corazón, ¿cómo estuvo su corazón?
Bueno,
aquí podemos decir que comió y bebió. Y eso le dio un corazón bueno.
Comió y bebió y entonces eso le produjo un corazón bueno. Pero ¿qué pasó después cuando él tenía un corazón bueno?
Entró a dormir a un canto del montón. Otras versiones dicen a un lado del, creo que era un montón de trigo. Entonces ella vino escondidamente y descubrió los pies y se acostó. ¿Quién era ella?
Ruth.
Ruth se acercó a vos cuando vos tenía bueno su corazón.
Entonces, como yo lo quiero enfocar es con los jóvenes.
Porque los jóvenes tienen que casarse.
Pero para casarse necesitan un corazón, ¿cómo?
Bueno.
Ahora seamos realistas, hermanos. Miren, seamos realistas.
Tenemos que ir aprendiendo a ser realistas y no mantenernos en la nube, como decíamos en la mañana.
Somos una iglesia pequeña.
Entonces, si un hermano, si un varón o una señorita no encuentra esposo aquí, puede buscar en otra iglesia de la misión.
Sí.
Entonces, mira pues, este es mi criterio, no es consejo, es mi criterio pastoral. Usted puede conseguir aquí o en alguna otra iglesia de la misión.
Ahora, si aún así no quiere, hay más iglesias cristianas, verdaderas.
Lo que ya hemos ido aprendiendo de que debemos evitar ser sectarios y nosotros somos una parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si en su trabajo, donde si usted ya está con edad para casarse y hay un compañero o una compañera que es cristiano de veras y usted quiere, lo único es que si no se los llevan, mejor si se congregan aquí. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hay algunos jóvenes, hay algunos muchachos que sí ya están en esa edad. La invitación es a que busquen. A que busquen, pero son ustedes los que tienen que decidir. Y son ustedes los que deben de tener cuidado para escoger. Pero tanto ustedes como la otra persona debería tener corazón bueno. Corazón bueno. Corazón bueno. Entonces ustedes pueden buscar en otro lado. Pero pídanle al Señor que a usted le dé un buen corazón y al que van a escoger también, o la que van a escoger, tenga un buen corazón, un buen corazón. Proverbios 15:15. Mire este, todos los días del afligido son trabajosos. Mire el afligido. Todo se vive quejando, es que tengo que trabajar, es que tengo que levantarme, es que tengo que bañarme, es que tengo que componer tal. Todo lo ve complicado. ¿No le ha pasado así algo en algún momento a usted, hermano? A todos nos pasa. Todo nos pasa, pero Dios quiere cambiarlo. Todos los días del afligido son trabajosos. Mire, mire, mas el buen corazón. ¿Qué produce? Convite continuo. Leamos otra versión, pero ya le pusimos atención que aquí dice buen corazón. Proverbios 15:15. Acompáñeme a Proverbios 15:15. Mire, todos los días del afligido son trabajosos, mas el de buen corazón, diríamos, sumando esta con esta, mas el de buen corazón, ¿qué tiene el de buen corazón? Convite continuo o fiesta. Va, mire cómo dice aquí. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón bueno. ¿Qué tiene el corazón bueno? Un banquete continuo. Entonces, el corazón bueno hace que la gente tenga un banquete continuo. Por eso es que Dios quiere darnos a nosotros un corazón bueno, para que tengamos fiesta, para que tengamos, hermano, como dice aquí, un banquete. ¿Cómo quiere estar usted, hermano? ¿Usted quiere estar contento o quiere estar afligido? ¿Cómo quiere? ¿Aflicción o banquete? Depende de nosotros. Si queremos banquete, lo que necesitamos es que el Señor nos dé un corazón bueno. Necesitamos trabajar para que nuestro corazón sea un corazón bueno. Necesitamos dejar que el Señor nos puede para que nos dé un corazón bueno. Necesitamos, ¿qué más dice aquí? Vamos a ver, necesitamos dejar que el Espíritu Santo dé su fruto en nosotros para que nos mantengamos contentos y eso va a producir en nosotros un corazón bueno. Mire este otro corazón. Es un corazón perfecto. ¿Cómo describiría usted algo perfecto, algo perfecto, algo completo? ¿Quién más? ¿Cómo describiría algo que es perfecto, intachable? Pero qué sería una tacha? Un defecto, sin ningún tipo de defecto. Mira este, primer libro de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío. Aquí David le estaba hablando a Salomón, tú Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. Aquí David está invitando a Salomón a que Salomón busque a Dios. David no está dando por definición que Salomón ya conozca a Dios. Al contrario, David le está invitando a su hijo para que conozca a Dios. Esto es bien importante. Porque nosotros como padres de familia tenemos que invitar a nuestros hijos a que busquen a Dios. a que conozcan a Dios. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. ¿Y qué más? Sírvele con qué tipo de corazón. Corazón perfecto. Entonces nosotros, todos nosotros necesitamos un corazón perfecto para servirle a Dios. Pero mire cómo es Dios de misericordioso. Podríamos decir que no tenemos corazón perfecto, pero Él de todos modos nos deja que le sirvamos a Él. Pero no es eso a lo que estamos llamados. Estamos llamados a servirle con un corazón perfecto. Entonces, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, no por obligación, con ánimo voluntario. ¿Por qué necesitamos corazón perfecto y ánimo voluntario para servirle al Señor? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Entonces, ¿qué otro tipo de corazón quiere darnos a nosotros Dios? Un corazón perfecto. ¿Para qué quiere darnos corazón perfecto? Para que le sirvamos. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón bueno. Un corazón. Porque esto solamente puede provenir de Dios, hermanos benditos. O sea, de nosotros mismos. Por nosotros mismos no puede surgir un corazón bueno. Mire, pues cada vez que dentro de nosotros salen buenas intenciones, buenos deseos, es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, este corazón bueno proviene de Dios. Y es Dios el que nos quiere dar ese corazón bueno a nosotros. La buena noticia es de que el Señor ya está dándonos un buen corazón a nosotros. Así que, hermanos benditos, solo quiero hacer otra cosa. Hay aceite, hermanos, aquí hay aceite, miren. En la mañana les expliqué esa situación del encierro, pero Dios a nosotros nos ha dejado herramientas para sanarnos. Y una herramienta es, dice la Biblia, que cuando alguien esté enfermo, llame a los ancianos, ellos van a echar aceite. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo va a sanar, se va a levantar, dice, se levantará, pero por la obra que Dios está haciendo. Y vamos a orar para que el Señor sane. Ahorita hay varios hermanos que están enfermos, pero eso es por el clima. Que ya sabe usted que en invierno se aumentan las enfermedades de gripe y de algunas respiratorias. Y no solo eso, sino que en invierno también la gente se deprime más. Para que el Señor haga la obra y sea anulada toda cosa mal. Y que dejemos que el Señor sane. Entonces está en Santiago, está. 5:15. Es esta la base de lo que vamos a hacer ahorita. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdón. Entonces, ¿cuál es nuestra base? Santiago 5:14-15. Vamos ahora. Y si incluso alguno de ustedes no está enfermo, pero se pinchó, usted va a orar por el otro hermano, decirle, Señor, sánalo, sánalo, protégelo, porque eso es lo que dice el Salmo 91. Que una de las cosas que hacen las alas de Dios es protegernos de la peste destructora. Eso usted va a orar, Señor, sana a mi hermana. Y le va a pedir a Dios, Señor, haz tus milagros en la vida de mi hermana. Tus milagros. Con sus palabras, se lo va a decir, yo solo estoy diciendo versículos que dice la Biblia que por la llaga de Jesús ya fuimos sanos. que también la Biblia dice que Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Y eso está encima de cualquier cosa. Y vamos ahora. Y siempre tenga presente de que usted tiene el nombre de Jesús. Usted puede orar todas las veces que sea necesario por usted mismo, por su familiar, con fe, creyéndole a Dios, y el Señor puede sanar. Porque también la Biblia dice que Dios nos ha dado un don de sanidades. ¿Para qué será el don de sanidades? Para sanar. Entonces, vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Por el nombre del Señor Jesucristo, sea anulada toda enfermedad.